Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, este es el sonido del día.
Ut venerabilis servus Dei, Alvarus del Portillo y Diez de Sogliano, Episcopus, beati nomine imposterum appelletur.
Álvaro del Portillo ya es beato. Destacaré unas palabras que dijo el cardenal Amato, que me ha gustado especialmente. Si quieres ser santo, sé humilde. Si quieres ser más santo, sé más humilde. Si quieres ser muy santo, sé muy humilde. Hoy el espejo estará marcado por esta beatificación, la de Álvaro del Portillo, y por su humildad. Pero antes, el Evangelio de mañana.
¿Qué tal, Álvaro? Pues en este domingo 26 del tiempo ordinario, el Evangelio de hoy nos da mucho a los ojos a todos, sobre todo muchas veces a cuando nos tenemos por creyentes y por religiosos, porque Cristo cuenta a los sumos sacerdotes y a los fariseos la parábola de aquel padre a cuyos hijos, a los dos, a uno le dice vete a la viña, le dice que no, pero después se arrepiente y va, y el que le dice que sí al final no va, le digamos que le busca las vueltas a su padre. Y Cristo les dice a los fariseos: los publicanos y las pecadoras os precederán en el reino de los cielos porque creyeron cuando vino Juan y se convirtieron y vosotros no. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios no mira las apariencias, que es cierto que hay que ser y parecer, pero sobre todo lo que vivamos y la clave de la conversión tiene que ser desde el corazón, y cuando vemos a los demás, son hermanos nuestros a los que puede ocurrir que las cosas que hagan no estén bien, pero sobre todo tenemos que pensar que Dios es el que mira el corazón y yo no soy quien para juzgar a nadie.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Con motivo de la beatificación de Álvaro del Portillo, esta semana conocíamos 40 iniciativas impulsadas por el sucesor de San José María Escrivá al frente del Opus Dei. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Alberto Ureta, el padre de Nocedal, una fundación dedicada a crear escuelas gratuitas en barrios difíciles de Santiago de Chile, ha viajado 14 horas en avión para contarnos aquí en Madrid, en vivo y en directo, cómo un niño abandonado en una caja de zapatos a las afueras de la ciudad ahora estudia en la universidad y podrá ser en un futuro cercano un médico que salve vidas. Nocedal, no sin dificultades económicas, da una oportunidad de aprender, de crecer, de tener un futuro a niños que han vivido y crecido en un contexto de maltrato, de tráfico de drogas, de consumo. También de consumo de drogas. Ir a la escuela en un lugar así puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Un dato: el 70% de los chicos que llegan a Nocedal van a la universidad. Angie Blanco, española afincada en Brixton, Reino Unido, cuenta cómo gracias a la labor del Baytree Center, las inmigrantes subsaharianas que llegan a la zona aprenden a hablar inglés y pueden integrarse en la comunidad, pueden dejar de vivir en un gueto. Ebele Okoye llega desde Nigeria y cuenta cómo gracias al centro de chicas en el que ella es la responsable de educación, muchas niñas de 14 años ya no piensan que su única salida es casarse de adolescentes y no poder cumplir ni uno solo de sus sueños. Ahora, hasta las empresas llaman al centro para pedir trabajadoras formadas en la hostelería porque esta escuela ya tiene caché. Pues bien, todas estas iniciativas y 37 más fueron impulsadas por Álvaro del Portillo y todos ellos se dieron cita el jueves en Madrid en un encuentro llamado 40 iniciativas contra la pobreza. Eugene Ohu, el portavoz internacional de la beatificación de Álvaro del Portillo, define este encuentro así.
Yo suelo decir que tenía una sonrisa africana. ¿Por qué una sonrisa africana? Quizá porque en todas partes del mundo, pero en un modo particular en África, hay una alegría, ¿no?, que nos atrae, por ejemplo, en la persona de Don Álvaro. Y entonces hoy ha venido gente que han tenido impulsado por Don Álvaro para empezar cosas en sus sitios.
Pues por esa sonrisa africana y por todas estas obras que impulsó como prelado del Opus Dei, los hoy responsables de estas iniciativas han querido rendirle un sentido homenaje.
Ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, maravilloso el discurso del Papa Francisco al movimiento de los focolares, ¿no? Cuya asamblea general tiene lugar estos días en Roma. Maravilloso. Me ha encantado.
Bueno, fue ayer por la mañana. El Papa les invitó a dar testimonio de la paz de Dios por todas las personas y hacer crecer con la esperanza, la fraternidad y la alegría el camino de la humanidad hacia la unidad. Eran 500 personas de 137 países, al frente María Boche, la presidenta, con quien el Papa tuvo palabras cariñosas, también Jesús Morán, el copresidente español, y les pidió el Papa que María les ayude a caminar con creatividad, gratuidad y en comunión con toda la Iglesia. Tres palabras les dio en esa audiencia: contemplar, salir, hacer escuela.
Bueno, la verdad es que los sábados siempre son grandes días en Roma, porque la actualidad no para. ¿Qué ha tenido lugar esta mañana?
Pues mira, ha empezado tempranito, a las 7 de la mañana el Papa presidía la misa en la capilla del Gobernatorato en ocasión de la fiesta de San Miguel Arcángel, que es este lunes y es el patrón del cuerpo de la gendarmería, o sea, los que cuidan la ciudad del Vaticano. Este año celebran su 198 aniversario y a ellos el Papa pues les ha hablado con muchísimo cariño, les ha dicho confiar siempre en la bondad y en la fidelidad del Señor, que siempre está a vuestro lado y jamás nos traiciona. También el Papa ha tenido una audiencia con los participantes de la plenaria del Pontificio Comité para los Congresos Eucarísticos Internacionales, con la vista puesta en enero de 2016, que es donde se celebrará el próximo, en Filipinas, y el Papa ha dicho que en esos días el mundo católico tendrá los ojos fijos en el sumo misterio de la Eucaristía. Por eso es importante prepararse bien y os doy las gracias por todo lo que estáis haciendo, recordando siempre que la Eucaristía tiene el puesto central en la Iglesia. Todavía hay más, el Papa ha tenido varias audiencias particulares, pero ha enviado además un mensaje a Venezuela: no tengáis miedo de la paz. El mensaje es mucho más largo y está enviado para la Semana Internacional de la Paz, que se celebra en Venezuela del 21 al 26 de septiembre. Por favor, redoblad los esfuerzos, les ha pedido.
Bueno, y si teníamos poco, esta tarde visita al Jesús.
Sí, esta tarde a las 5, celebración de vísperas y Te Deum en la Iglesia del Jesús, la Iglesia de los Jesuitas por excelencia, en ocasión del bicentenario de la reconstitución de la Compañía de Jesús, que tuvo lugar gracias a Pío VII en 1814. El Papa estará allí, pues, despidiendo estas vísperas, este Te Deum, y celebrando pues esta fiesta para la Compañía, que en realidad se celebró ya el 7 de agosto. Hoy es el día en el que el Papa se une a sus hermanos jesuitas para vivirlo juntos.
Y si no teníamos poco, mañana los abuelos. Pero bueno, yo creo que eso mejor ya lo contamos mañana, si te parece, Paloma.
Mañana a las 9:30, todos atentos, porque habrá 40.000 abuelos y entre ellos uno que se llama Benedicto XVI. Y es como tener al abuelo en casa, ya lo dice el Papa Francisco.
Aquí lo contaremos mañana en El Espejo. Muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Muy bien, hasta mañana, Álvaro.
Y hoy se celebra la Jornada Mundial del Turismo. Con este motivo, el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes ha publicado un mensaje en el que hablan del turismo y el desarrollo comunitario. Francisco Juan Galeana es el director del Departamento de Turismo de la Conferencia Episcopal Española.
Uno de los elementos que incide el documento de la Santa Sede es que el turismo y desarrollo comunitario tiene que ser integral y que tiene que ser no solamente económico, sino que lo que tiene que hacer es favorecer no solamente unos cuantos, sino a la sociedad, y no solamente en la parte económica, sino también en la parte cultural y espiritual.
Pues hacemos una pausa y enseguida comenzamos a comentar lo ocurrido hoy en Madrid, la beatificación de un español universal, la beatificación de Álvaro del Portillo.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Le has escuchado?
¿Qué haces a las 6, a las 7, a las 8 y a las 9 de la mañana? ¿Qué buscas en la radio a esas horas? ¿Qué información necesitas y en qué tono? Te aseguro que cada día me lo planteo para acertar contigo.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
De lunes a viernes a partir de las 6.
En COPE, estar informado.
Cambia tu bañera por una ducha, pero no te la juegues con platos asiáticos de imitación. Cámbiate al sistema integral de ducha antideslizante Antidex, con un fantástico plato antideslizante fabricado en España, en fibra de vidrio náutica, con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en 902 43 11 11 y en antidex.es.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head, to ask you a question, 'cause I know that you're...
El principal colaborador de San José María durante 40 años, el primer sucesor de San José María en el frente del Opus Dei, el primer beato de los colaboradores del Concilio Vaticano II, estrecho colaborador y amigo de varios papas, impulsor de la caridad cristiana de los laicos mediante iniciativas sociales. Solo son algunas claves del nuevo beato, Álvaro del Portillo, que ha sido beatificado hoy en Madrid, en Valdebebas. De cómo ha ido esta ceremonia les vamos a hablar, pero antes, Manuel Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
¿Qué destacarías?
Pues mira, ha habido una palabra que... una palabra de el beato Álvaro del Portillo, que leyendo estos días a mí me he quedado con ella, porque me parece que es una palabra muy significativa de la historia de este santo, de este beato y de todos los santos, que él decía que cuando encontró a San José María Escrivá de Balaguer se quedó hecho fosfatina. Es una palabra muy madrileña, es una palabra muy de muy nuestra, ¿no? Y muy descriptiva de lo que significa cuando te encuentras con alguien que te lleva a Dios. Lo inteligente, y yo creo que los santos, sobre todo, antes que buenas personas o antes que hombres con una capacidad enorme de sacrificio, yo creo que el primer rasgo de los santos y el primer rasgo del beato Álvaro del Portillo es que fue un hombre muy inteligente. No la inteligencia de tener un nivel de inteligencia superior al resto de los mortales, no. Esa inteligencia de la vida, que es que cuando encuentras con alguien que te lleva al camino de Dios, te lleva a la verdadera felicidad, no lo sueltas. Y eso fue lo que hizo Álvaro del Portillo con José María Escrivá, desde que al conocerlo, dice, sintió que lo que decía le dejó hecho fosfatina.
Pues vamos a seguir hablando del nuevo beato, pero antes nos vamos a ir hasta allí, hasta Valdebebas. Amparo Latre, ¿cómo estás? Buenas
Hola.
Tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Álvaro?
Bueno, me imagino el ambiente, mucha gente, muchas familias.
Bueno, mucha gente, muchas familias. Ahora se están moviendo ya todos de sus sitios, se están desalojando todo con mucho orden. La verdad es que hablaba antes con José Luis Restán que la organización ha sido estupenda. O sea, que hay que decir que preparar algo así es muy complicado y yo creo que ha salido todo fenomenal. Y a los periodistas la verdad es que nos han facilitado mucho la labor.
Si puedes hacer una fotografía de cómo ha ido la beatificación, ¿con qué te quedarías?
Pues mira, yo me quedo, en primer lugar, con el marcado carácter solidario que ha tenido no solo la preparación de esta gran fiesta, como lo que ha sido el desarrollo de la celebración. Y por dar algunas cifras, 3.500 voluntarios que han estado pendientes de que todo vaya bien, de facilitar la movilidad de la gente y de estar pendientes de cualquier necesidad que pudiéramos tener. Las familias de acogida, que a veces nos olvidamos, también más de 3.000 familias, no solo de Madrid, han estado acogiendo estos días a personas que han llegado de países lejanos y que no tenían otro modo de estar estos días aquí. Entonces, me parece que son datos que a veces quedan un poco en el olvido, pero que reflejan mucho pues el espíritu y la espiritualidad que ha habido de fondo, ¿no?
Pues, Amparo, muchísimas gracias, sobre todo por el gran trabajo que habéis realizado todos en la transmisión, ¿no?, que ha tenido lugar aquí, en esta casa. Muchísimas gracias, Amparo.
Hasta otro día, gracias.
Y vamos a resumir, Manuel, los principales acontecimientos de la ceremonia. El acto comenzaba con la lectura del mensaje que ha enviado el Papa Francisco con motivo de esta beatificación. Vamos a escuchar un extracto.
Álvaro del Portillo nos envía un mensaje muy claro. Nos dice que nos fiemos del Señor, que Él es nuestro hermano, nuestro amigo que nunca nos defrauda y que siempre está a nuestro lado. Nos anima a no tener miedo de ir a contracorriente y de sufrir por anunciar el Evangelio.
Bueno, y después llegaba el gran momento, ¿no?, en el que todos esperábamos, la proclamación del nuevo beato Álvaro del Portillo.
Ut venerabilis servus Dei, Alvarus del Portillo y Diez de Sogliano, episcopus, beati nomine imposterum appelletur.
La verdad es que, Manuel, en este momento se unen las dos cosas de las que hemos hablado muchas veces en el programa, lo que los hombres dicen de Dios y lo que Dios hace en la vida de los hombres.
Ahí está, claro que sí, porque además cuando damos la noticia de una beatificación, ahí estamos seguros de que esa noticia está dándose también, no sé cómo serán los medios de comunicación en el cielo, pero allí hoy la gran noticia es esta, eso seguro también.
Bueno, pues
ahí acertamos.
Ahí acertamos, y es difícil. Bueno, vamos a hablar un poco de la homilía, ¿no? Porque el cardenal Amato, que presidió la celebración, ha destacado las grandes virtudes del nuevo Beato y, sobre todo, ha hablado muchísimas veces de su humildad. ¿Cómo era Álvaro del Portillo?
Huía de todo personalismo, porque transmitía la verdad del Evangelio y la integridad de la tradición, no sus propias opiniones. La pietà eucarística, la devoción mariana y la veneración por los santos nutrían su vida espiritual.
Humildad, humildad, humildad. Algo tan sencillo y a la vez tan difícil.
Efectivamente, efectivamente. Y es verdad, era un hombre, lo fue siempre, muy humilde. Por eso no estaba nunca en un primer plano, ¿no? Incluso estando al frente de una institución de la Iglesia tan importante como y tan enorme, tan grande como es la Prelatura del Opus Dei, él estaba detrás, ¿no? Y los protagonistas era la obra de Dios, no era él, ¿no?
Otro de sus rasgos que comentaba el cardenal Amato, su comunión con Roma, con el Santo Padre.
Tenía un profundo sentido de comunión filial, afectiva y efectiva con el Santo Padre. Acogía su magisterio con gratitud y lo daba a conocer a todos los fieles del Opus Dei. En los últimos años de su vida, besaba a menudo el anillo de prelado que le había regalado el Papa San Juan Pablo II para reafirmarse en su plena adhesión a los deseos del Romano Pontífice. En particular, secundaba sus peticiones de oración y ayuno por la paz, por la unidad de los cristianos, por la evangelización de Europa.
Bueno, al comienzo, cuando explicaba algunas de las claves del nuevo Beato, decía, estrecho colaborador y amigo de varios papas.
Confidente personal de todos los papas del siglo XX, de todos los papas contemporáneos, realmente impresionante, porque además era confidente no para las cosas relacionadas solo con la prelatura del Opus Dei, sino para toda la marcha de la Iglesia, ¿no? Porque él se sentía llamado a servir y amar a toda la Iglesia, a todas sus instituciones, a todos sus continentes, a todas sus expresiones, a todos sus carismas, y esta comunión fue fundamental en su vida.
Y claro, ¿qué pasaba? Que lo que se mostraba era el buen olor de Cristo, como explicaba el cardenal Amato.
Destacaba por la prudencia y rectitud al valorar los sucesos y las personas, la justicia para respetar el honor y la libertad de los demás, la fortaleza para resistir las contrariedades físicas o morales, la templanza vivida con sobriedad, mortificación interior y exterior. El Beato Álvaro transmitía el buen olor de Cristo, bonus odor Christi, que es el aroma de la auténtica santidad.
Voy a repetir algunas de las características. Prudencia, rectitud, justicia, fortaleza, templanza, ahí es nada.
Ahí es nada, ahí es nada. Lo que pasa es que esto del el perfume de los santos, que es verdad, no es porque sea olfativo necesariamente, sino por la sensación que te deja cuando has estado con ellos. Yo creo que todos los que hemos tenido la suerte de estar cerca y de haber conocido a santos de nuestro tiempo, pues hemos experimentado lo mismo. Y al final hay un denominador común, que es que te transmiten alegría y te dejan alegre, ¿no? Eso tiene mucho que ver con esto del olor
bueno,
a santo.
Y como no podía ser de otra manera, en el acto también se habló de Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, y el cardenal Amato nos contaba una bella anécdota.
Repetía un consejo que solía dar el fundador del Opus Dei, citando unas palabras de San José de Calasanz. Si quieres ser santo, sé humilde. Si quieres ser más santo, sé más humilde. Si quieres ser muy santo, sé muy humilde.
La verdad es que a mí esa frase me ha impactado, por eso quería
comentar,
porque es preciosa. Y también preciosa la relación, ¿no?, del nuevo Beato y Escrivá de Balaguer.
una relación de unidad entre ellos inseparable, ¿no? Recuerda esas relaciones también, pues como la que tenía San Ignacio de Loyola con San Francisco Javier, que desde cualquier punta de su misión pues llevaba la firma de Ignacio dentro de una bolsita de cuero y la apretaba con fuerza para sentirse en comunión con él. Bueno, pues es esta relación de una fraternidad, que es una fraternidad no solamente humana, sino realmente divina, de una comunión muy fuerte, ¿no? Y una presencia de Jesús con ellos y en medio de ellos para llevar adelante la obra encomendada.
Sí, la verdad es que para seguir la obra iniciada por Escrivá de Balaguer, esa unidad es necesaria.
Fue fundamental, evidentemente, ¿no? Una gran confianza entre ellos, entre otros muchos más, con los que iniciaron esta gran aventura en la vida de la Iglesia. Hay que tener en cuenta que cuando la iniciaron eran todos ellos muy jóvenes, ¿no? Y lo hicieron con un inmenso entusiasmo, ¿no? Y en años muy difíciles en la vida de España, ¿no? En años tremendos, ¿no?
Bueno, para terminar, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué nos enseña el nuevo Beato?
Para don Álvaro, la humildad era la llave que abre la puerta para entrar en la casa de la santidad, mientras que la soberbia constituía el mayor obstáculo para ver y amar a Dios. Decía, la humildad nos arranca la careta de cartón ridícula que llevan las personas presuntuosas pagadas de sí mismas.
Yo, si me tuviera que quedar con una palabra de lo que he aprendido hoy, es sobre todo la humildad.
Es esa humildad que tiene como consecuencia una fidelidad en la normalidad, sin cosas extraordinarias, ¿no? Eso es por esa humildad.
De todo lo que has leído esta semana, que lo sé, sobre el nuevo Beato, ¿con qué idea clave te quedarías como un titular?
Hombre, pues yo creo que me quedaría sobre todo con la impresión que dejaba en todos aquellos que iban a consultarle, que iban a pedirle consejo, que tenían que, bueno, pues que tomar decisiones y que él era un referente. Y la impresión que todos se llevaban es la de que les había contagiado un montón de alegría y de esperanza, ¿no? Uh-huh. Yo me quedo con eso.
La alegría y la esperanza. Pues muchísimas gracias, Manuel. Vamos a ir terminando y vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a hablar de principios, bueno, o de aquellos que no lo tienen. Bueno, que me estoy liando. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros. Esto es lo que se me vino a la cabeza, y supongo que también Alberto Ruiz Gallardón, nada más conocer la decisión de Mariano Rajoy de dar carpetazo y de guardar en el cajón el anteproyecto de ley del aborto, esa ley orgánica de la que, mira, a mí me gustaba hasta el nombre, Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada. Pero de momento, y por un puñado de votos, porque por otra cosa es inexplicable, nos quedamos con la ley AIDO. Ahora lo que le va a tocar al nuevo ministro, a Rafael Catalá, es maquillar el enorme entuerto. Y me aventuro a pensar, por cierto, que con poco éxito. Pequeños retoques a la posibilidad de las menores de 16, 17 años de abortar sin permiso paterno y un posible plan, que no ley, de apoyo a la familia. Y luego alguno de los actuales ministros, por coherencia, como ha hecho el de Justicia, deberían replantearse su permanencia en el Ejecutivo. Algunos de ellos, como ha recordado esta semana el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, acompañaron a esta institución en aquella gran manifestación, ¿lo recuerdas?, en Madrid contra el aborto. Bueno, para entendernos, que se cumple el dicho, que una cosa es predicar y otra dar trigo, y ahora pues claro, es normal. Ahora muchos de los votantes del PP se sienten engañados. No sé si has escuchado esta semana a una joven, Judith Burrell, estudiante de farmacia, que hablaba con Expósito en la mañana de COPE, después de su carta de apoyo a Gallardón, que tuvo gran eco en las redes sociales. Le decía al exministro, le mostraba su admiración por dar cara por la vida y dimitir tras la retirada de la reforma de la Ley de Protección al No Nacido, avalando el hashtag La Vida es lo Primero. Que usted dimita, y leo literalmente, no es un fracaso, al contrario, que dimita es un ejemplo para muchos. Hay ideales que son cuestión de vida o muerte defenderlos, y usted lo ha hecho. Qué cosas, ¿verdad? Paradojas de la vida. Al que llamaban avanzado en el Partido Popular, al que tachaban de hacer guiños al centro izquierda, tiene que abandonar el Ejecutivo por defender la vida. Esto es coherencia, aunque en ello haya que empeñar el cargo. Nosotros lo sabemos bien, el martirio de la coherencia que pasa por la cruz, pero que acaba en la resurrección y, por tanto, en la vida, que gana la muerte. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Muchísimas gracias. Pues no hay tiempo para más. Mañana volvemos a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús García Cilla, en el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.